Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10 y 4 minutos de la mañana del lunes 19 de julio, Día Mundial del Caviar.
El caviar es excelente, la verdad, muy cremoso, muy marino, excelente, perfecto.
Se llama caviar a las huevas de la hembra del esturión, un pez de origen prehistórico que habita en los ríos y lagos del este de Europa y del centro de Asia desde hace 250 millones de años y cuyo ciclo de vida, atención, es de entre 80 y 120 años. Los persas fueron los primeros en consumir de manera regular este manjar porque creían que potenciaba la fuerza y la resistencia física. Durante la Edad Media también se popularizó en Rusia como algo propio de las clases más altas, quienes tomaban caviar como sustitutivo de la carne en los días de abstinencia y ayuno. Durante el siglo XIX, el caviar fue al mismo tiempo un alimento habitual entre las mesas más selectas de la aristocracia rusa y un alimento propio de pobres en Estados Unidos, que se había convertido en el primer país productor del mundo por sus capturas en el río Delaware. Allí era consumido por las clases populares debido a su bajo costo. Y ya en el siglo XX y tras la revolución de su país, muchos aristócratas rusos emigraron a Europa trayéndose consigo el caviar, que puede llegar a costar, en el caso de que elijamos el más caro del mundo, que tiene como nombre Almas, apuntémoslo por si acaso, 29.300 euros el kilo, o lo que es lo mismo, unos 3.000 euritos la ración de 100 gramos. Y la quinta ola de la pandemia no termina de alcanzar su cresta. Los contagios siguen aumentando y aunque la presión hospitalaria no es afortunadamente ni parecida a la de hace un año, la atención primaria sí está sobrecargada de trabajo y con riesgo de saturarse. Hablaremos de ello con la doctora Aurora García Lerín, que es secretaria general de SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Y hay que felicitar hoy a los fuenlabreños, que pueden apuntarse un tanto a su favor. Y es que la Federación Española de Municipios y Provincias, la Universidad Autónoma de Madrid y Ecoembes acaban de premiarles por su labor en la recogida de residuos. Así que hemos invitado al director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuenlabrada a que se pase por este programa para contarnos cómo lo han hecho. Durante el verano convivimos mucho más con la familia. Es más, hay quien descubre a su familia en vacaciones y no siempre para bien. Ya sabemos que el número de separaciones y divorcios se suele disparar en septiembre, pero hoy nos vamos a fijar no en las parejas, sino en otros miembros de la familia que también tienen que pasar más tiempo juntos.
¡Hermanos!
Pues sí, las discusiones entre hermanos también son más frecuentes en verano, pero eso no quiere decir que esas discusiones no puedan ser positivas. Eso es por lo menos lo que afirma Sonia Martínez, que es psicóloga y directora de los centros Crece Bien en Madrid. Hablaremos con ella para que nos cuente cómo sacar provecho a las peleas fraternales. Además, como cada lunes, Raúl Martínez abrirá su cuaderno de campo hoy para hablarnos de las rapaces nocturnas. Nos acercaremos hasta la granja, donde por primera vez en 150 años se abre al público la puerta de Alfonso XII del Palacio Real. Y nos vamos a interesar por un proyecto de la Fundación Madrina que tiene que ver con niños y salud. Y si ya de natural la vida en Cuba no es fácil, en estos momentos y tras las protestas de las últimas semanas duramente reprimidas por el gobierno, la necesidad de ayuda se ha incrementado. Sin embargo, organizaciones como la que lleva por nombre Hombre Nuevo, Tierra Nueva, que lleva desde el año 2000 proporcionando esa ayuda a los cubanos, está encontrando serias dificultades para poder realizar su labor. Víctor Bernal es el presidente de esta ONG y con él charlará Clara Esteban en sus lunes solidarios. Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento, una rueda un poco más chiquitina porque tenemos a medio equipo de vacaciones, ya la que se incorpora y damos la bienvenida a Neus Cerdá, que se va a encargar a partir de ahora de destacar la efeméride más importante de este día. Neus, bienvenida y buenos días.
Buenos días, tal día como hoy, en 1969, hace 52 años, llegaba el Apolo 11 a la Luna. A bordo estaban los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Booth. El lanzamiento se llevó a cabo aproximadamente a las 9:32, hora local de Florida, desde el Centro Espacial Kennedy, es decir, a las 3:30 de la tarde aquí en España. Unas 400.000 personas estuvieron involucradas en este proyecto de la NASA, aunque solo un reducido equipo de entre 20 y 30 personas estaban en el centro de control en ese momento histórico, un viaje que duró 132 horas, más de 5 días y medio. Una misión que, por cierto, estuvo a punto de fracasar. En una entrevista, Neil Armstrong desveló que los 13 minutos previos a tocar la superficie lunar fueron un desenfreno de dudas. Surgieron, al parecer, muchos problemas. La nave descendía mucho más rápido de lo que debía y la comunicación falló justo antes de aterrizar. Finalmente, después de esos 13 minutos angustiosos, la nave aterrizó sin ningún problema. Eso sí, pasarían 6 horas y media después del aterrizaje, cuando ya el comandante de la misión, Neil Armstrong, se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna. Y con la mítica frase que pronunció Armstrong, terminamos una frase histórica y que todos conocemos: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
Clara Esteban, vamos a felicitar y además a contar la vida de su santo a quienes hoy lo celebran.
Vida, obra y milagros. Ya sabes que eso es lo nuestro.
Mira que te
hoy
gusta.
Hoy tenemos a dos santas. Santa Aura de Córdoba, que era hermana además de los también santos mártires Adolfo y Juan. Era sevillana, pero vivió en Córdoba, así que se quedó con ese sobrenombre en tiempos del califato. Malos tiempos para una persona como ella. Tenía dos opciones: la conversión o la muerte. En principio se resistió, pero el miedo pudo y finalmente se convirtió. ¿Pero qué ocurrió después? Pues que se le llegó el arrepentimiento y pidió que la volvieran a juzgar. Y en aquel momento, pues dijo que ella era cristiana, que no lo podía evitar, y el resultado fue su ejecución, como os podéis imaginar. Bueno, Aurea viene del latín y significa de oro, y hay 5.581 en España. También vamos a felicitar a las 346 macrinas que viven en España. Alguna de las 346 quizás no se sienta del todo identificada con su nombre, porque viene del latín y significa delgada. Entonces, bueno, pues de esas 346, igual unas sí, otras no. Macrina la Joven vivió en el siglo IV, toda su familia era muy religiosa y era nieta de otra macrina a la que llamaban la mayor, por eso era ella la joven. Concertaron su matrimonio cuando tan solo tenía 12 años, pero no se llegó a casar porque el novio murió antes de la boda. Y fue ahí donde ella igual dijo, pues casi prefiero meterme a monja que casarme a estas edades, y así lo hizo. Tuvo una personalidad muy, muy influyente que, por lo que dicen, dejó mucha huella.
Y lo que no puede faltar cada día es el refrán que nos trae Carmen Martín Tejeda.
Acabamos de celebrar Santa Marcelina y estamos en pleno verano, con mucho calor, con mucho sol y con muy poquitas nubes. Ya nos lo dice el refranero: por Santa Marcelina el sol brilla por cualquier cima.
Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos.
y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola cómo estás.
Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.
Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo.
Y cuando me vaya me llevo el reloj, pa' llevarme el tiempo que pasé contigo, que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo.
Tú y yo,
tú y yo,
pasamos de ser todo nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara.
Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
Si quieres borra hasta mi número del celular. Si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar.
Tú y yo
pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse.
Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
¿Cuál es esa función de un GA?
Bueno, tenemos muchas funciones porque nuestra función principal y la que resume todo es que somos los encargados de intermediar entre el ciudadano, entre la empresa y la administración pública. Por lo tanto, allá donde haya un trámite administrativo, un recoveco administrativo, allá que va a haber siempre un gestor administrativo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Las cifras del contagio del coronavirus siguen creciendo y ya estamos, en fin, con todas las alarmas encendidas. La incidencia se ha disparado a 500 casos por cada 100.000 habitantes y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades calcula, atención, que se va a multiplicar en las próximas semanas hasta rozar los 2.400 casos por 100.000. Esto en la primera semana de agosto. Es cierto que la presión hospitalaria no se parece afortunadamente ni mucho menos a la que teníamos hace un año, pero claro, el sistema sanitario no solo son los hospitales y las UCI, también está la atención primaria. Y aquí es donde se están condensando, en fin, el mayor número de casos y por lo tanto el mayor esfuerzo también por parte de los sanitarios. Nos acompaña ya la doctora Aurora García Lerín, que es secretaria general de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Doctora García Lerín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es verdad que en estos momentos parece que el mayor peligro de contagio está entre la gente más joven. Claro, es gente que generalmente no tiene síntomas, es asintomática o tiene pocos síntomas, pero a donde acuden es a la atención primaria. ¿Cómo están ustedes en este momento?
Pues estamos sobrecargados, estamos mal y se prevé que vayamos todavía a estar mucho peor, porque no se nos las famosas ayudas a atención primaria que se habían prometido no han tenido lugar, entonces estamos mal. Además ahora es época de vacaciones también, claro, de profesionales.
Se junta una cosa con la otra, ¿no? Más pacientes, médicos que están de vacaciones, evidentemente, además, las necesitan. ¿Se están reforzando, de alguna manera, las plantillas?
No. El refuerzo que hay, si en algunos casos es mínimo. Estamos a falta de médicos, a falta de enfermeras, que hasta ahora siempre decían que, bueno, si no hay un médico y una enfermera, porque las enfermeras también están fallando, ¿vale? Porque no hay. Y tampoco aumenta los administrativos, o sea que es que en el fondo no está reforzando nada.
Ya. Fíjese, se está utilizando como indicadores desde el principio de la pandemia, en las UCI, los hospitales, pero está dejando un poco al lado, me da a mí la sensación, los centros de atención primaria. ¿Debería utilizarse también, digamos, este servicio como un tercer indicador de cómo va la pandemia?
Pues yo creo que si utilizaran ese tercer indicador, realmente nos asombraríamos de lo mal que estamos y de lo que hay. Porque, claro, siempre se habla de UCIs y demás. Claro, efectivamente, las UCIs eran un reflejo claro antes de las vacunaciones. Pero la labor que estaba haciendo atención primaria por detrás no ha salido nunca a la palestra. Ahora, ¿qué ocurre? Gracias a la vacunación, efectivamente, los casos graves son menores, las UCIs están menos saturadas. Pero toda esa gente que se está contagiando, la gente joven, la gente menos joven, van todos a atención primaria. Las atenciones domiciliarias que hemos seguido y el seguimiento domiciliario no ha sido nunca en ningún sitio. Entonces yo creo que si se utilizara ese tercer indicador, realmente darían una imagen mucho más clara de lo que es esta pandemia.
Para quienes, por suerte, no han tenido que acudir durante esta pandemia a un centro de atención primaria, ¿cuál es el trabajo que desempeñan ustedes? Es decir, si yo ahora de pronto me encuentro mal, imaginemos, empiezo a tener un poquito de fiebre, me voy a atención primaria. Claro, hay que diferenciar también lo que son urgencias de lo que son las consultas habituales, que tienen que seguir su ritmo también, ¿no?
Sí, de hecho, en los centros de salud siempre hay dos circuitos, se han hecho dos circuitos, uno para pacientes con alta sospecha de COVID y otro para pacientes sin sospecha de COVID. O sea, simplemente, pues bueno, pues está malo y más, ¿vale? Entonces, si usted se encuentra con algún síntoma de COVID, automáticamente entra en el circuito de COVID, que generalmente están separados los dos circuitos, porque de hecho, en algún problema, o sea, se han adecuado centros incluso que no se podía hacer esa separación. Sí que es verdad que, por lo menos aquí en Madrid, se han intentado adecuar para tenerla y que, bueno, evitar o minimizar los contactos, ¿no? Los contagios. Pero se entra en el circuito de COVID, donde se le va a hacer una prueba, se le va a mirar, y luego ya según eso, pues si hay que comunicar que es usted positivo, pues se le hace la cuarentena a usted, a sus contactos y demás, se le da su baja, se le hace el seguimiento diario, ¿vale? Eso es una labor que hace primaria.
Ya. Luego, como digo, está, digamos, la otra atención primaria. Es que parece que ahora solamente existe la pandemia, pero hay gente que necesita la atención primaria por otras muchas cuestiones. ¿Dónde están teniendo ustedes carencia? ¿Es solamente la parte, digamos, dedicada al COVID o es en ambos circuitos?
A ver, es en ambos circuitos, porque no me cabe duda de que si, por ejemplo, hay poca presión en cuanto a COVID, todos los recursos van a la otra parte. Pero si la parte de COVID se nos sobresatura, donde se merma, vamos a ver, los profesionales somos los que somos, no nos podemos desdoblar. Entonces, si se carga más una parte, pues se desprotege un poco la otra, ¿vale? Sí. Entonces, en principio, cuando parecía que no había esta quinta ola, no había empezado todavía, aunque se suponía que iba a pasar, que bueno, se intentó priorizar y, de hecho, hemos estado un mes o dos meses dando más atención a la patología no COVID, porque realmente había poca incidencia. Pero mucho me temo que ahora mismo, vamos, como sigamos así, vamos a tener que rotar, bueno, y que volver a lo
de claro, y veremos qué es lo años. Que pasa de aquí a septiembre. Hay comunidades autónomas donde la incidencia entre jóvenes está absolutamente disparada. En Cataluña la incidencia ha subido en una semana casi un 60% y están 1.160,42 jóvenes. Hablamos de gente entre 16 y 30 años aproximadamente. En esa franja, la incidencia, por ejemplo, vuelvo a Cataluña, es más del doble que la nacional, está en 3.400 casos, y seguimos viendo imágenes de gente que no hace absolutamente ningún caso ni a toques de queda, ni a uso de las mascarillas. Estamos viendo playas, sobre todo, completamente abarrotadas. Claro, me imagino que a ustedes se les tiene que quedar el cuerpo de aquella manera cuando ven esas imágenes.
Pues la verdad es que sí, porque además es que yo creo que también se ha hecho una mala gestión de la información, porque se ha dejado caer que la gente joven, pues efectivamente los síntomas son menores, lo pasaban casi sin síntomas, no puede pasar nada, y entonces, bueno, y que tienen derecho a divertirse, y yo en eso estoy de acuerdo, sí, no tengo ningún problema, pero las medidas de seguridad que están dadas son para algo, y de verdad que funcionan la mascarilla, el aislamiento, o sea, la distancia de seguridad, todo eso funciona, entonces, algo estamos haciendo mal, para que no lleguemos a la gente joven. Lo tienen que tomar algo de responsabilidad. O sea, la culpa no siempre es del sistema ni de la sociedad. No, la gente tiene que ser responsable. Y no pasa, pues, como se ha visto hace poco, pues ayer lo teníamos, ¿no? Una agresión en el metro porque un sanitario le dice a otro señor que se tiene que poner la mascarilla, sí. Y es agredido brutalmente. O sea, es que hay cosas que no sé.
Que no tiene ningún sentido, desde luego,
no.
Evidentemente. Si hablamos de número de pacientes que tiene que ver cada médico de atención primaria al día, ¿en qué cifras nos estaríamos moviendo?
Pues depende de las zonas, porque todo depende de los sitios y de las zonas, ¿no? Pero de todas maneras estamos al orden de unos 60 pacientes, cosa que es inasumible.
¡Qué barbaridad!
Por seguridad nuestra y seguridad del propio paciente. Creo que eso no es asumible, ¿no?
No, desde luego, y además hay que recordar que no solamente son los pacientes, efectivamente, quienes, en fin, no pueden estar tampoco haciendo colas interminables en a pleno sol, ni pueden estar, desde luego, adocenados dentro de una consulta. Hay que tomar las medidas de seguridad. Es que son ustedes también los que se están jugando el tipo. Quiero decir, ustedes son humanos también. Pueden contagiarse también, como está ocurriendo.
Nos hemos contagiado y hemos tenido fallecidos.
Efectivamente. Por lo tanto, hombre, yo creo que pedir un poquito de responsabilidad lo hacemos todos los días, y ya sabemos que muchas veces cae en saco roto porque hay mucha gente que se cree absolutamente invulnerable, no sabemos por qué, pero se cree que es invulnerable. Y luego es verdad que también hay mucha gente que piensa que por el mero hecho de estar ya vacunada, bueno, pues lo mismo, ¿no? Ni se contagia ni puede contagiar, cosa absolutamente
ya, pero es
falsa. Claro, cosa absolutamente falsa que repetimos en este programa a diario, porque todavía, yo por lo menos, no sé usted, pero yo me encuentro con personas que dicen, no, yo ya como estoy vacunado, oiga, que usted estará vacunado, pero usted pilla el virus, por hablar de término, o sea, muy coloquial.
La vacuna lo único que hace es que en caso de contagio, que puede haberlo, los síntomas sean menores. Entonces, efectivamente, como se ha visto, las UCIs, digamos que disminuye el número de pacientes ingresados, es decir, al ser menos grave, el ingreso hospitalario es menor, pero eso no significa que no lo vaya a pasar uno, ¿eh? Uh-huh. Y tampoco significa, pese a lo que diga la gente, lo que opine la mesa mayoría, es que porque yo lo pase más o menos leve, no me va a pasar nada más, porque es que estamos viendo que hay secuelas del COVID.
Uh-huh. Secuelas importantes. Entonces, en muchos casos.
Y no solamente de gente que está metida, que ha estado ingresada en UCI, sino de gente que no, que ha pasado un COVID, digamos, de los suaves. También hay secuelas.
La semana pasada hablábamos con el profesor Badiola de este tema del COVID y de la pandemia y un poco de las expectativas que hay, sobre todo de cara a la vuelta, porque en estos momentos es verdad que las comunidades con incidencias más altas son comunidades costeras, pues porque la gente en estos momentos, bueno, pues se agrupa en las playas fundamentalmente, pero ¿qué va a pasar cuando toda esa gente vuelva a Madrid o vuelva a Castilla y León o vuelva de nuevo a comunidades del interior? Y él era de la opinión de que nos habíamos precipitado quitando la mascarilla en espacios exteriores, aunque se tomen todo tipo de medidas. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación?
Sí, yo creo que sí. Eso lo hemos comentado siempre. Porque el problema es lo de siempre. Cada uno piensa que no está contagiado, pero no sabes lo que tienes enfrente. Y que porque estés ahí libre y demás, voy a decirte, la distancia de seguridad no se mantiene. Uh-huh. La gente la grita, la gente la canta, la gente la baila. Entonces, no, las mascarillas las hemos quitado demasiado pronto.
Ya, lo que es muy difícil entender, doctora, es que como ustedes, que son los que saben de la materia, hablo de todo tipo de personas, investigadores, virólogos, sanitarios, médicos, están diciendo esto y sin embargo estamos actuando de una manera completamente contraria. Esto no tiene ningún sentido y desde luego desde mi punto de vista no tiene ninguna explicación.
No, pero es que siempre en materia de sanidad nunca se nos han hecho caso a los médicos y a los epidemiólogos, nada, siempre ha sido lo mismo. Son cuestiones políticas donde prima más la política que la sanidad. Entonces yo lo único que siempre digo es que nos dejen trabajar a los que realmente sabemos, pues y sí, estamos en ello, pero son a los que menos caso hacen.
Pues parece lo más lógico posible. Bueno, pues sí, ya que la política va por su lado sin hacer demasiado caso a la sanidad, seamos cada uno de nosotros responsables, primero egoístamente por nuestro propio bien y después porque estaremos ayudando a los médicos, a los profesionales, sobre todo en estos momentos de atención primaria, que se encuentran saturados, que se encuentran cansados, como estamos todos, con ganas de cogerse vacaciones, y sin embargo pues están viendo esto, que tienen una media de 60 pacientes, 40, 50, 60, es que nos da un poco lo mismo, al día a los que atender. En fin, doctora Aurora García Lerín, secretaria general de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Semergen, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias. Esperemos que la suerte no sea también la suerte de los demás.
Por eso, a ver si entramos todos un poquito en razón y nos convertimos en seres razonables y responsables. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y a ustedes. Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1987.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues aquí estamos relajaditos, pues estamos en verano y vamos como con otro tempo todos, ¿no? Los que están de vacaciones y los que no lo estamos también. Y como todos los veranos, en este programa pues nos gusta recuperar secciones que en ocasiones anteriores pues han tenido su público. En este caso hablamos de ese clásico de la radio mundial muy olvidado, por cierto, que es el disco dedicado. Así que a partir de hoy, si queréis dedicar un disco a alguien, una canción a alguien, pues nada, nos mandáis un mensajito a nuestro WhatsApp al 628-091-117, nos decís qué canción, a quién se la dedicáis y ahí vamos nosotros como flechas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los fuenlabreños son ciudadanos ejemplares cuando se trata de reciclar. No lo digo yo, lo dice la Federación Española de Municipios y Provincias, la Universidad Autónoma de Madrid y Ecoembes, que han distinguido a este municipio por la labor que hacen en la recogida selectiva de residuos de papel y cartón, envases, vidrio, aparatos eléctricos, aceite doméstico, en fin, que lo hacen absolutamente todo. ¿Cuál es el modelo de reciclaje que ha hecho que Fuenlabrada merezca esta distinción? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Ricardo Luis Izquierdo, que es director general de Medio Ambiente y Espacio Público de Fuenlabrada. Además, es representante en la Federación Española de Municipios en la Comisión de Residuos. Señor Izquierdo, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, ¿qué han hecho de especial los fuenlabreños para haberse tomado tan a pecho esto del reciclaje selectivo?
Hay una relación de toma y daca, de acción y de reacción entre el ayuntamiento y los servicios que proporciona y la ha condicionado de la sensibilización de nuestros ciudadanos. La clave es que los ciudadanos, en la inmensa mayoría, por no decir casi todos, son muy bien intencionados, pero hay que hacer las cosas fáciles porque no es lo mismo depositar, por ejemplo, el cartón al lado de tu casa que tener que hacer una excursión con tortilla, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Al final, la clave de este trabajo de muchos años es una relación carnosa, directa, donde los ciudadanos demandan hacer este tipo de situaciones porque la concienciación medioambiental es cada vez más alta entre la ciudadanía y, lógicamente, eso tiene que ir acompañado de unos servicios de calidad próximos y ágiles. Una cosa que me importaría en esta conversación destacar es que la recogida de los residuos no es homogénea. Los residuos que se producen en enero y los de agosto no tienen nada que ver.
Claro.
Y además que cada vez más lo importante no es recoger muchos residuos, sino recogerlos bien, porque no olvidemos que dentro del marco de la economía circular, si nosotros queremos convertir el residuo en el recurso, se va a convertir en una materia prima. Un residuo mal recogido, que va contaminado, que no está bien seleccionado, cuando llega a la planta, que no deja de ser una fábrica, es una materia prima de mala calidad y, por lo tanto, se gestiona peor que si se recoge bien. Afortunadamente, podemos decir que los fuenlabreños destacan muy mucho en esa calidad de la recogida selectiva y lo que llega a las plantas de tratamiento está muy bien seleccionado.
Bueno, toda esta aventura de la recogida de residuos comenzó en Fuenlabrada en el año, hace unos cuantos ya, señor Izquierdo, en 1997, ahí se pusieron puntos de recogida de papel, creo que era, en aquel momento. Y desde entonces se han ampliado hasta conseguir puntos para recoger 17 residuos diferentes, pero hay tantos residuos, perdone, pero yo me pierdo ya entre tanta cosa.
Y la nueva normativa que viene en marcha va a generar al menos 4 tipos de residuos separados más.
¿Pero cuáles son? Porque aceite, cartón y papel, envases, orgánico. Pero ya me voy perdiendo ya no, y me he quedado en 5, o sea que...
Mira, te cuento. Tenemos la fracción resto, que conocemos todos, los muebles y enseres y objetos voluminosos, cada vez más importantes, papel, cartón, envases, vidrio, ropa usada, restos vegetales, maderas, aceites vegetales, pilas, los tapones que tienen otro flujo diferente, los neumáticos, los residuos que se utilizan normalmente, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se dividen en 7 tipos diferentes, y así hay que añadir dentro de muy poco, ya hemos empezado la recogida selectiva de la fracción orgánica de residuos vegetales, empezaremos con los residuos de origen doméstico, la recogida selectiva de ropa que será obligatoria a partir del 2025, la segregación para que su reciclaje de los distintos tipos de objetos voluminosos, porque no tiene el mismo tratamiento un colchón que un mueble. Y cada uno de estas recogidas separadas, estos flujos logísticos, porque hablamos de 17 tipos de residuos, pero es que lo hacemos en 54 flujos logísticos diferentes. El papel y cartón lo recogemos de 5 maneras diferentes.
Ya, pues tiene mucho mérito los fuenlabreños, ¿eh? Quiero decir, cuando uno está en casa tiende a lo comodito, es decir, todos sabemos cuáles son, digamos, la separación de residuos básica, la de vidrio, la de envases, la de... Pero ya afinar tanto, quiero decir que requiere también, y esto hay que reconocerlo, un esfuerzo por parte de los ciudadanos, que es lo que están haciendo sus vecinos.
La verdad es que es así, y más aún, no solamente lo hacen bien, sino que además son un pilar del tipo de gestión, porque se anima desde el ayuntamiento a que ellos sugieran, reclamen, propongan, y que nos siguen estimulando a ir avanzando. De hecho, tanto las reclamaciones por teléfono, por escrito, por incluso el seguimiento de las redes sociales, nos hace continuamente ir afinando para garantizar que el servicio que se preste funcione. Uh-huh. Todos los fuenlabreños tienen, a menos de 5 minutos andando de su casa, un contenedor de papel de envases o vidrio. Menos de 5 minutos. Y la media, menos de 3. Y los puntos limpios móviles están a menos de 15 minutos de todos los vecinos de Fuenlabrada. De tal manera que esas fracciones, pues no todo el mundo tiene que desprenderse de pilas a diario, pero hay una red capilar en los sitios donde compras pilas para que lo puedas hacer. Conclusión, el año pasado recogimos 10 toneladas de pilas.
Que no está nada mal, ¿eh?
Pero la gran ventaja que tiene esto es algo que también hay que ver, que es el efecto cremallera. Si tú gestionas bien un residuo, beneficias al que está al lado. Si esos 10 millones de pilas no se hubiesen recogido separadamente para gestionarlos adecuadamente, hubiesen acabado en otra fracción contaminándola. Otro detalle, en todas las farmacias de Fuenlabrada hay un contenedor para
los medicamentos.
Nosotros los tenemos monitorizados a través de SIGRE, del Sistema Integrado de Gestión que lo lleva, y nos informan que el año pasado 12 toneladas de medicamentos acabaron y fueron gestionados adecuadamente a través del punto SIGRE. Volvemos a las mismas 12 toneladas que no acabaron en otra fracción. Toda esta situación de continuamente ir buscando que las recogidas separadas y selectivas o bien vayan destinadas al reciclaje o bien que vayan destinados a una correcta gestión, lo que hacen es que cada vez llevamos menos residuos al vertedero con la intención de que algún día no llevemos nada.
Bueno, pues este es el resultado de un buen maridaje entre vecinos concienciados y luego, hombre, que se les ha puesto los recursos muy fáciles precisamente para que ese esfuerzo que hacen, bueno, pues tenga su recompensa, uno no tenga que irse al quinto pino con un colchón, como usted decía, ni con una botella de aceite usado, sino que lo pueda tener todo muy cerca. Por lo tanto, hay que felicitar a Fuenlabrada y a los fuenlabreños por esta buenísima función que están haciendo para todos, ¿eh? No solamente para su municipio, porque lo que ocurre en un municipio repercute en todos los demás. Así que Ricardo Luis Izquierdo, director general de Medio Ambiente y Espacio Público de Fuenlabrada, lo dicho, enhorabuena y a seguir trabajando.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Están empezando a llegar las primeras peticiones de, en fin, dedicatorias de disco. A partir de las 11 de la mañana comenzaremos a ponerlas. Ya sabéis, si queréis dedicar una canción a alguien, pues aquí estamos, recuperando esta bonita costumbre de la radio de todos los tiempos, que es el de la canción dedicada. Cosa más mona. Tenemos un WhatsApp que es el 628-091-117 y luego tenemos a Cerezo, que es todo manos, todo dedos, ahí dispuesto a buscar la canción que queréis dedicar a esa persona. No sé, bueno, pues a la que le debéis eso. Que yo creo que todos tenemos a alguien a quien dedicar una canción. 628-091-117.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es innegable que en España contamos con un sistema sanitario que es modélico. Nos copian o nos envidian. También en muchos países existe una cosa que se llama sanidad universal, a la que todo el mundo tiene acceso. Bueno, todo el mundo no. La Fundación Madrina ha denunciado la exclusión sanitaria de muchos niños en España, la falta de atención que hubo por el COVID, la ausencia de citas, la carencia de certificado de nacimiento porque la administración del Estado estuvo cerrada o la falta de empadronamiento de las madres. Bueno, pues está ocasionando un limbo jurídico infantil en donde hay mucho menor desprotegido. Conrado Jiménez es presidente de la Fundación Madrina. Señor Jiménez, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias a vosotros y a los oyentes.
Bueno, vamos a intentar visibilizar un problema que personalmente yo no sabía que existía, porque se supone que en España existe una cosa que se llama sanidad pública, donde nadie va a quedar desatendido, donde todo el mundo tiene un huequecito en la sanidad, y sin embargo hemos descubierto, gracias a la Fundación Madrina, que no siempre es así, ¿no?
Efectivamente, pero eso ha sido siempre. Durante la pandemia hubo una situación de crisis extraordinaria donde personas, madres gestantes que a lo mejor no llevaban ni los 3 meses de estancia aquí, no iban a ser atendidas, ni niños tampoco, si estaban sin empadronar, si estaban sin los papeles adecuadamente en los centros de salud, pues obviamente era todo COVID. Tuvimos nosotros que hacer intervenciones, cerca de unas 2.000, tanto en ginecológicas como pediátricas, pero sobre todo ahora, en este momento, sigue todavía coleteando un problema que se ha arrastrado, que es una administración cerrada, una administración del Estado cerrada, que ni ha dado citas ni ha permitido que a veces se entregaran los documentos necesarios para hacer las tarjetas sanitarias de los niños, que es lo que más nos preocupa. Y en muchos casos también de las madres, ¿no? Madres gestantes, que es lo más delicado, ¿no? Y eso se ha arrastrado y entonces está generándose un limbo jurídico, incluido también, y eso desde siempre, para las personas que son asiladas, refugiadas, con los que desgraciadamente pues tampoco se les atiende, ¿no? Llegan a los centros de salud, en los centros de salud les dicen que al no tener papeles no les pueden dar cita, y entonces pues depende un poco de la bondad del médico o del administrativo de turno que les abran ese expediente, es decir, lo que la solución que en algunos casos ha tenido, en otros directamente se les dice que no, que solamente se les atiende por urgencias en los hospitales, pues en estos centros de salud que tienen a bien acogerlo, lo que se hace es darles de alta a estos niños y luego, pues una vez atendidos, se les da de baja. Entonces, con lo cual se pierde toda la historia clínica del paciente. En fin, un desastre. Entonces, pues es una cosa que es grave porque incluso le ocurre a muchas españolas, a muchas madres españolas que tienen niños que a lo mejor no tienen la pauta de vacunación o no tienen o tienen una enfermedad o lo que sea y no se les atiende, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, pues dicho esto, efectivamente, bueno, pues es un tema que no es por maldad, es decir, es desconocido, lo hemos comentado en su momento también a las autoridades competentes, lo único que nos dicen es que pongamos quejas en atención al paciente, desgraciadamente eso no puede ser, pero vamos, estamos ya negociando, estamos hablando para que estos casos, desde luego, la Fundación los está atendiendo, es decir, no se quedan sin atención médica ni sanitaria, porque tenemos, de hecho, un centro de atención clínica con médicos voluntarios que son pediatras, son los mejores, que ginecólogos. De hecho, antes lo he comentado, tenemos, como hemos hecho, cerca de 2.000 intervenciones durante la COVID, 2.000 intervenciones sanitarias, y lo que estamos viendo es cómo resolver estos temas, que normalmente son flecos que ni la Administración conoce, para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Es la clave. Aunque si preguntas y tal, dirán, no, esto es imposible, tal, pero realmente eso es así. Y efectivamente, por ejemplo, tenemos el problema de cantidad de niños inmigrantes de países donde no se tiene convenio bilateral, como son Honduras, Nicaragua, Venezuela y otros países, que es un desastre porque al no haber convenio, tienes que sacar primeramente, o sea, para el niño no es español, el niño que nace en España, que es lo que estamos pidiendo. Todo niño que nace en España es español, tiene derecho a sanidad universal. Pues estos niños primeramente se tienen que hacer el pasaporte,
sí,
o sea, ser reconocido por su propia nacionalidad como, por ejemplo, un niño venezolano, aunque nazca en cualquier otro país, es venezolano. Por lo tanto, no se le reconoce no solamente el derecho de sitio donde ha nacido, de nacionalidad que debía de tener, sino que no se reconoce ningún derecho, ni sanitario, ni ningún de otro tipo. Entonces, la madre se queda también en ese limbo. Entonces, primeramente es hacer el pasaporte, que a veces tardas un año, dos años en hacérselo. Y sobre todo en estos países, por ejemplo, en Venezuela, el consulado de Venezuela dice que no tiene papel ni tiene timbre para hacer los pasaportes. Con lo cual, tenemos madres, incluso en nuestros pisos de acogida, que llevan meses y meses esperando a ese pasaporte. Hasta que no se hace ese pasaporte, no se le puede reconocer a ese niño una nacionalidad. Por lo tanto, está en ese limbo jurídico que, desgraciadamente, pues hay cantidad de niños. Entonces, depende un poco de la bondad de cada centro de salud el atender a esos niños o no. Por lo tanto, a mí me parece que es una situación que debe ser pues solucionada, ¿no? Es decir, darle a todos los niños el derecho a la sanidad, al derecho a intervención, sin poner ninguna pega, tenga papeles o no tenga papeles, esté empadronado o no tenga empadronado. Nosotros, durante la pandemia y hasta ahora, a toda madre que hemos visto que no está empadronada, hemos empadronado nuestros pisos hasta que nos llamen la atención, pero es que es así. O sea, si no tienen un empadronamiento, han creado unas leyes que no sirven para nada desde el Estado. Unas leyes donde te puedes empadronar hasta en un banco. Dicen, no, se puede empadronar, pero es que vas a un servicio social y no te empadrona. ¿Cómo vas a empadronar en un banco? O sea, ¿dónde van a llegar esas cartas donde hay requerimientos y demás administrativos e incluso el ingreso mínimo vital? ¿Va a llegar a un banco? O sea, un banco de una plaza, de un parque. O sea, es absurdo, absurdo. Es ingeniería social que han realizado durante la pandemia improvisadamente y mal, y eso pone en un limbo sanitario y jurídico a cantidad de niños, a cantidad de madres gestantes, que es realmente las más vulnerables, más delicadas en esta situación.
Bueno, pues ahí está la Fundación Madrina intentando tapar agujeros, que no es la solución ideal, porque evidentemente quien debería solucionar esto es quien tendría que hacerlo, es decir, las autoridades competentes. Pero ahí está la Fundación Madrina con sus pediatras, que por cierto, creo, señor Jiménez, que están viendo de vuelta algunas enfermedades en niños que llegan de fuera que creíamos que estaban absolutamente erradicadas.
Sí, es lo que estamos viendo, que efectivamente, pues están, ojalá esto se pueda solucionar, pero están volviendo, efectivamente, pues esta desatención desgraciada, pues de toda esta situación, ¿no? Y también porque vienen de países donde hay que controlarlos, ¿no? Pero efectivamente están empezando a resurgir ese tipo de enfermedades, que además, bueno, pues porque también se hacen resistentes patógenos y demás, y desde luego, pues todo eso se puede cubrir si realmente hay una atención, un derecho a la atención, sin mirar papeles, que haya papeles hechos, ¿no? estar pendientes las madres de que si hay citas, no hay citas, como alguna madre que tenemos que no le funciona el PIN, por tanto no le dan ni cita, y una madre española que no le dan ni citas en la seguridad social, ni le atienden cuando va, porque dicen que sin cita no se atiende, o sea, un desastre que es, principalmente es porque desgraciadamente por teletrabajo no se solucionan cantidad de cosas, y otra de las cosas que denunciamos es que cantidad de pediatras, cantidad de atenciones en los niños se hace telefónicamente, se ha hecho telefónicamente. Pedimos que eso nunca más. Es decir, los niños se tienen que ver personalmente, personalmente, independientemente que haya COVID o no haya COVID.
Pues tiene usted muchísima razón, Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina. Ahí están ustedes tapando, como digo, agujeros que deberían solucionar, bueno, desde el Ministerio de Sanidad y desde la Seguridad Social. Pero bueno, que si hay alguien que nos está escuchando y se encuentre en ese limbo jurídico, que sepa que está ahí la Fundación Madrina, no solamente denunciando esta cuestión, sino atendiendo a los más vulnerables. Muchísimas gracias por todo. Llegan las noticias a Onda Madrid.